en concierto. Solo grandes canciones junto a las últimas informaciones. Mañana será otro día en la 88.5.
Nueva mayoría, fin de una ilusión. Así se llama el nuevo libro de José Joaquín Brunner, ex ministro de los gobiernos de la Concertación, donde se incluye una mirada muy crítica respecto a este bloque, la nueva mayoría, que vamos a profundizar a partir de este momento con el autor. Ya está en el estudio José Joaquín Brunner, lo saludamos. Muchas gracias, José Joaquín, por estar esta mañana con nosotros.
Muy buenos días.
José Joaquín, usted sin duda es uno de los personajes, de las figuras de la Concertación. Y desde hace un tiempo hemos escuchado una suerte de choque entre las figuras de la Concertación y las figuras de la nueva mayoría. ¿Por qué usted dice que la nueva mayoría es una ilusión que termina?
Lo digo fundamentalmente por la sensación, yo creo, muy compartida entre todos los que venimos de la tradición de la Concertación, pero somos hoy día miembros y hemos votado y hemos apoyado a la nueva mayoría, de que el proyecto que se levantó con demasiado exagerada, creo yo, expectativa por el actual gobierno en su programa, ha venido mostrando que efectivamente los cambios en democracia es algo mucho más difícil de hacer de lo que se imaginó el grupo que inicialmente concibió y se hizo cargo de la aplicación del programa. Y creo que hoy día ya no hay quien no diga, mire, en realidad, al final de cuentas, los cambios que se han hecho son cambios que están muy lejos de responder a esas expectativas que el gobierno había creado, que eran en la práctica de una especie de refundación del país. Se dijo, vamos a cambiar el paradigma de la política. En fin, un conjunto de términos que no se compadecen con la real posibilidad de hacer cambios serios en democracia.
Cuando se estaba planteando el programa de gobierno de la nueva mayoría, el retorno de la presidenta Michelle Bachelet, y ya se planteaban estas expectativas, ¿usted ya advirtió que probablemente iba a ser imposible de cumplirlas todas?
Yo creo que desde el primerísimo momento, mientras se hacía este programa, que hay que decir, también se hizo efectivamente muy a espalda de los partidos políticos de la nueva mayoría por un pequeño grupo que fue el que presidió el primer gabinete, la famosa dupla Peñilillo-Arena, muchos de nosotros dijimos, mire, aquí se está armando un programa que es completamente irreal, que no toma en cuenta el marco efectivo de condiciones del país, sus potencialidades económicas, no toma en cuenta que el Estado chileno es un Estado que necesita una urgente modernización y que sin esa modernización no se va a poder hacer cargo de estos cambios. Lo doy con un ejemplo. Yo, desde el primer día que la presidenta empezó a hablar de gratuidad universal, por ejemplo, de la educación superior, dije, junto con mucha otra gente, tengo que decirlo, mire, esto es en la práctica inviable, además de ser inconveniente desde un punto de vista doctrinario, porque termina siendo una idea paradojalmente que más que ayudar a la equidad, lo que hemos avanzado en equidad lo destruiría, ¿no? Y ahí, hasta hoy día, bueno, eso está quedando, creo yo, cada vez más claro.
Estamos con José Joaquín Brunner, ex ministro de los gobiernos de la Concertación, también académico de la Universidad Diego Portales, hablando de su libro La nueva mayoría, fin de una ilusión. ¿Es esta nueva mayoría un proyecto sostenible en el tiempo o se acaba en este gobierno? ¿Se agota acá, José Joaquín?
Yo creo que se verá, digamos, en estos meses. Siempre está, en estas materias es muy difícil hacer proyecciones, porque la política precisamente es el arte de lo incierto, de las cosas que pueden o no pueden ocurrir. Y desde ese punto de vista yo no me atrevería hoy día a decir, me parece que la nueva mayoría está en grandes dificultades, me parece que tal como están hoy día las cosas, efectivamente tendrían muchos problemas, primero para mantenerse como una unidad política, como una coalición seria, y segundo, tendría muchas dificultades de obtener el triunfo en una confrontación con la oposición, lo cual realmente es increíble porque la oposición ha estado prácticamente desaparecida del mapa político chileno durante estos dos años. Las ideas propiamente de derecha, el proyecto de la derecha, su capacidad de negociar con el gobierno en el Parlamento han sido pobrísimas. Y desde ese punto de vista, lo lógico sería que un gobierno que partió con tan altísima popularidad, uno pudiese haber dicho desde el primer día, mire, este gobierno está llamado no a gobernar cuatro, sino por lo menos ocho 8 años. Y sin embargo, desde hace ya más de un año, el gobierno está en unos niveles de apoyo, al menos tal como lo miden las encuestas, y no digo una encuesta, sino todas las encuestas, realmente pobrísimo, como pocos gobiernos desde los años 90 han tenido.
Ahora, este proyecto de la nueva mayoría, ¿cuánto tiene que ver la mano de la presidenta Bachelet, en el fondo, de las condiciones que ella puso para volver de Nueva York? Sabemos que había bastante también distancia respecto a la posibilidad de volver, cómo estaba la concertación o cómo terminó la concertación en el gobierno de ella, con los díscolos y todo aquello que se vivió. ¿Cuánto de la presidenta Bachelet hay en la conformación de la nueva mayoría? ¿Y qué responsabilidad también tiene la propia mandataria y su círculo en el actual momento del bloque?
Yo creo que en las dos cosas una gran responsabilidad, que duda cabe. Así como uno puede decir, mira, la nueva mayoría ganó gracias a la presidenta, y la presidenta llegó al gobierno realmente con un gran margen de acción, y eso es efectivo, y no habría existido la nueva mayoría tal como se conformó sin la figura en ese momento de un liderazgo muy carismático de la presidenta Bachelet. Pero así como uno dice eso, tiene que decir también, en realidad, la presidenta ha mantenido y animado este programa. La presidenta, por lo menos ante el país, asumió este discurso muy, muy poco sostenible en la política democrática, de que aquí había un programa que había que cumplirlo cual si fuese una especie de dogma religioso, que no se podía uno mover un centímetro, que ella lo que había comprometido tenía que cumplirlo. Ese grado de inflexibilidad, si uno mira cualquier experiencia política, lleva realmente a una rigidez en la conducción política que finalmente le cobra un costo, y se lo ha cobrado ahora también con crece a la presidenta y a la propia nueva mayoría.
Sí, finalmente este realismo sin renuncia que en algún minuto se quiso establecer y que finalmente la presidenta Michelle Bachelet también le quitó un poco del piso político, ¿no?, a sus ministros, y terminó todo este camino con la salida de Jorge Burgos. Ha sido determinante entonces el rol de la presidenta Bachelet, pero ¿qué papel juegan los partidos políticos también en todo esto de la nueva mayoría, en toda esta crisis de la nueva mayoría que finalmente incide en la moneda?
Yo creo que los partidos juegan, digamos, el papel de unos instrumentos políticos muy importantes que se han visto envueltos por distintas razones en un proceso de crisis muy profunda durante este tiempo, y no creo que hoy día haya ningún dirigente político de ninguno de los partidos de la Concertación que nos reconozca que eso es así. El ciclo de los escándalos por los famosos contactos o por la fusión, digamos, de intereses económicos y políticos, lo que ocurrió con el financiamiento de la política, que no es pura responsabilidad de estos partidos, es de toda nuestra historia de las últimas décadas, sin embargo han llevado a los partidos a una gran debilidad desde el punto de vista organizacional, a un adelgazamiento de su militancia, a una debilidad, y ese es un fenómeno asociado a una debilidad ideológica cada vez más grande. Los partidos hoy día en la práctica se encuentran sin proyectos, sin discurso, y ese no es un fenómeno chileno, en este caso ese es un fenómeno internacional, como lo estamos viendo hoy día en Europa, en Estados Unidos, y por cierto lo hemos estado viendo en toda América Latina, de modo que hay que reconocer que a los partidos les ha tocado vivir probablemente una de las épocas más difíciles de las últimas décadas, de los últimos 50 o 75 años, en el sentido de que esto es como la tormenta perfecta, muchos elementos muy diversos de carácter organizacional, de representación política democrática, de discurso ideológico, de situación internacional de la política, particularmente los partidos de centro izquierda, de la socialdemocracia a nivel internacional, han sufrido enormes golpes, y hoy día efectivamente está en juego mirar si van a tener la capacidad para poder reconstituirse.
Pero ahí, ¿qué pasa, por ejemplo, con la identidad del bloque, la identidad política del bloque? Porque uno muchas veces se lo tiene que explicar, y muy difícil de explicar, por cierto, es donde hay un bloque político donde convive la Democracia Cristiana con el Partido Comunista, y uno dice, bueno, ¿cuál es la identidad colectiva finalmente que le imprime al gobierno de la nueva mayoría? ¿Y eso es un poco difuso o no?
Yo creo que lo es. No porque piense que bajo ciertas determinadas circunstancias pudiese haber un gobierno que desde el punto de vista doctrinario una y proyecte, digamos, política y culturalmente un conglomerado como la Democracia Cristiana y el Partido Comunista. Ha ocurrido en pocas ocasiones, pero a veces ha ocurrido en el mundo. Y algo muy similar dio origen a la Concertación. Finalmente la Concertación unió, digamos, a un partido de tradición como la Democracia Cristiana con otro partido, una tradición completamente distinta como el Partido Socialista, más partidos nuevos como el PPD, más los radicales, que es un partido secular, en fin. Lo que ha ocurrido es que este conglomerado nació, digamos, con esta idea de que iba por lo menos a durar estos 4 años y luego sí iba a ver lo que ocurría. Y desde ese punto de vista se puso todo el peso, un peso exagerado a mi juicio, en el programa. Se dijo, bueno, acá en el fondo está la unidad. Y eso es una especie de concepción racional de la política muy rara, porque en realidad los partidos son capaces de conformar una coalición en la medida que tienen experiencias conjuntas de lucha, comparten solidaridades cotidianas en la sociedad civil, no en el laboratorio un acuerdo entre dirigentes que dicen, mire, vamos a seguir siendo hermanos porque tenemos un programa. No, la hermandad viene de una historia común, y eso es lo que le dio a la Concertación su enorme fuerza y la transformó realmente en un conglomerado político cultural muy importante en Chile. Es una gran diferencia, efectivamente, con la forma de concebir la nueva mayoría.
Estamos con José Joaquín Brunner hablando de Nueva Mayoría, Fin de una Ilusión, su último libro. Y lo quiero vincular, José Joaquín, con las declaraciones que dio el exministro Jorge Burgos cuando dejó el cargo desde Londres. Dijo, a mí me gustaba o me siento más identificado con la Concertación que con la Nueva Mayoría. ¿Es ese, cree usted, un sentimiento mayoritario de quienes participaron en los gobiernos anteriores? ¿Hay una fractura ahí generacional? ¿Cómo se proyecta esa situación para el futuro? Pensando, por ejemplo, en una candidatura presidencial, esperando si Ricardo Lagos va o si va a ser otra figura.
A ver, yo creo que no es una buena metáfora en realidad la que usó Jorge Burgos, porque estos, porque son hechos político-culturales, tienen también tiempos determinados y surgen, se desarrollan y bueno, pueden durar el tiempo que duran. Luego dejan de tener la vigencia cultural que algún día tuvieron. Y a mí me parece que la Concertación efectivamente dejó de tener la vigencia cultural y no hay que tener una nostalgia respecto de eso. Podemos pensar y rescatar el modelo, cómo se desarrolló eso, usarlo como un cierto referente para cosas que queremos hacer proyectándolas al futuro. Pero hoy día hay que recrear efectivamente una nueva coalición. El intento, me parece a mí, de la nueva mayoría ha terminado siendo un intento fracasado. La ilusión que allí se puso efectivamente no ha podido encarnarse social y culturalmente, y por lo tanto ese desafío sigue abierto. Ahora, ¿cómo va a superarse la actual encrucijada en que se encuentran estos partidos? Bueno, realmente eso es lo que decíamos antes, está por verse. Yo pienso que en realidad la tarea es enorme, porque no hay que reconstituir solamente un conglomerado político, hay que reconstituir las bases sobre las cuales existen los conglomerados políticos. Y en el caso chileno hay que reconstituir primero que nada un conjunto de élites en el país, desde la élite política, la élite empresarial, la élite religiosa, la élite tecnocrático, académica, que efectivamente están en una situación de gran fluidez y de transición. A eso se une que una generación que durante 50 años tuvo influencia en la política chilena está dejando de tenerla, está física y espiritualmente desapareciendo, ¿no? Entonces, la gran tarea que viene ahora es cómo reconstituir la gobernanza del país y no solo una coalición política.
Y en ese sentido, usted que fue ministro, José Joaquín Brunner, ¿cómo ve la llegada de Mario Fernández al Ministerio del Interior? Porque está bien, ¿no? Cada persona puede tener sus ideas religiosas o lo que fuere, pero acá en muchos temas valóricos parece estar en las antípodas del pensamiento de la presidenta. Entonces, ¿cómo se va a ordenar un gobierno con este personaje ahí como mediocampista, ¿no? Como el creador, como el 10?
Bueno, pero mire, la democracia contemporánea, y así lo es en Chile, es un sistema de convivencia entre visiones de mundo distintas, entre valores diferentes, y eso lo hemos ido aprendiendo en la práctica. política, tenemos que convivir en nuestra sociedad con visiones muy distintas en temas valóricos. Lo vemos en torno al aborto, lo vemos insinuado en determinadas conversaciones sobre la eutanasia, lo vimos hace algunos años con el divorcio. Es decir, aquí tenemos una pluralidad de grupos culturales con valores que efectivamente son, llamemos así, inconmensurables, que no tienen propiamente una comunicación muy fácil, ¿no? Y eso también se representa dentro del gobierno, donde finalmente las personas y las fuerzas políticas llegan en términos de sus propuestas seculares, de su proyección, digamos, racional de la política, y de con sus emociones y todo lo que se quiera, y por eso que a veces es difícil convivir, pero no, el gobierno propiamente no está ahí para plasmar ni para arbitrar entre valores. Ese no es su papel. Ese es el papel de las organizaciones culturales, de las iglesias, de las filosofías de vida, de las sectas, de todos los grupos, digamos, de concepciones valóricas. Pero en la política democrática hay un marco legal constitucional y todos actuamos ahí secularmente, con independencia de cuáles sean, digamos, nuestros valores religiosos, porque sabemos que no es a través del Estado que vamos a poder imponerlos a la sociedad.
Ahora, el debate, claro, dentro del contexto y del trasfondo finalmente que puede inspirar un nuevo gobierno, está quién puede encarnar ese nuevo gobierno, y ahí el debate se abre, porque está de nuevo este choque que le planteábamos, José Joaquín Brunner, entre la Concertación y la nueva mayoría, entendiendo que la nueva mayoría no probablemente no convoca tanto a estos nuevos líderes como Boric, como Jackson, pero que son los más atractivos para la ciudadanía hoy, pero a su vez también hay figuras como Ricardo Lagos. ¿Por qué línea cree usted que hay que irse más?
Yo creo que al final...
Insulsa también.
Claro, yo creo que al final, digamos, si ha de subsistir la nueva mayoría, de allí va a surgir, digamos, sea cual sea el programa que adopte, etcétera, va a surgir algún tipo de liderazgo, y no hay falta de liderazgo desde ese punto de vista. Podrá ser...
¿Pero como quién?
Bueno, podrá ser Ricardo Lago, podrá ser Isabel
Allende. Pero Lago no se alinea en la nueva mayoría mucho.
Bueno, pero si aquí el problema no es alinearse con la nueva mayoría, como decía, aquí el problema es encontrar un primer paso a una reconformación de político-cultural de la centroizquierda. Y eso, probablemente la persona más capacitada y que mejor representaría, digamos, ese momento de reconstitución, sería efectivamente Ricardo Lago. Pero también pueden ser otras personas, puede ser José Miguel Insulza, puede ser Isabel Allende, puede ser, no sé, hay diversas figuras, tanto en el Partido Socialista como en la Democracia Cristiana, y me imagino que de ahí saldrá él o la nueva presidenta.
¿Y en el PPD?
Y en el PPD lo veo, a pesar de que fue el partido en el que yo he estado militando hasta hoy día, digamos que se ha producido la desafiliación automática o se está produciendo, no me parece que haya hoy día ninguna figura, y muy por el contrario, me parece que el PPD, digamos, tiene una primerísima tarea, que es tratar de salvarse a sí mismo de los daños que se le ha que el propio desarrollo de su breve historia política le ha ido infligiendo.
¿No va a refichar?
Yo he dicho, mire, no me parece que hoy día yo me sienta, digamos, en una misma tonalidad de proyecto, de preocupaciones, de ánimo cultural, de fraternidades con el PPD. Me parece que el PPD se transformó en algo tan odioso, en un partido de caudillo, en un partido realmente que no es ni la sombra de lo que fue cuando se constituyó, que era justamente un partido pensado para recoger la pluralidad postdictatorial democrática del país. Por eso había gente desde liberal, que venía de la tradición de derecha democrática, y gente que venía de la tradición del Partido Comunista, pero efectivamente muy comprometido con los valores democráticos.
Poco queda de eso.
Y queda muy poco de eso, lamentablemente. Entonces, a mí me parece que en realidad ahora hay que pensar, y ojalá en nuevas figuras, porque muchas de las figuras que hemos nombrado, siendo todas ellas muy capaces, siendo de mi propia generación, y yo teniendo por cada uno de ellos un enorme respeto, me parecería que el ideal, efectivamente, para facilitar esta transición, ya no solamente de los partidos, sino que la transición de las élites del país, bueno, lo haría mejor gente de una generación más joven. Ahora, no va a venir de la izquierda extrasistémica, como es hoy día Izquierda Autónoma, o como puede ser Revolución Democrática, que se declaran fuera del sistema, digamos, tal como hoy día lo entendemos, un sistema democrático, liberal, de convicciones socialdemocráticas, y ellos están fuera de ese círculo, ellos lo dicen, digamos, y por lo tanto no creo que en realidad hoy día tengan la fuerza ni siquiera para competir seriamente por la conducción del gobierno.
¿Y se siente más cercano, por ejemplo, al movimiento de Andrés Velasco, Ciudadanos, alguno de esos grupos? ¿Está pensando fichar por alguno de esos?
No, no me parece que a esta altura de mi vida yo quisiera propiamente fichar en un partido. Me encantaría poder efectivamente contribuir en el debate público, intelectual, académico y técnico a una reconfiguración, en este caso, de las políticas públicas en Chile. Me siento desde ese punto de vista muy animado por figuras, digamos, como la de Andrés Velasco y la idea de conformación de un partido, pero me siento también muy cercano a toda la gente que desde distintas trayectorias ha hecho parte de la Concertación y hoy día está dentro de la nueva mayoría. De manera que, para mí, digamos, más bien el problema es de fondo, de mediano y de largo plazo, y no pasa solamente por los partidos políticos.
Le queremos agradecer a José Joaquín Brunner, sociólogo, ex ministro de Estado, académico de la Universidad de Diego Portales, por venir a conversar con nosotros sobre su nuevo libro, Nueva Mayoría, Fin de una Ilusión. Muchas gracias, José Joaquín.
A ustedes.
Que esté muy bien, muchas gracias, que tenga buenos días.
Igualmente, ha sido un placer.
Gracias.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas.